Buenos días. Agradezco a la profesora María José Bravo Bosch que haberme afidado presidir esta sesión. Y presento en continuación a los ponentes que impartirán una conferencia siempre sobre la Tierra. Hoy es la jornada de la Tierra. La primera es la profesora María Cristina Filippi, doctora en Derecho, con catedrática de Derecho Romano en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Nacional Córdoba, Argentina. Investigadora categorizada, ha publicado varias obras. Análisis crítico sobre la reforma agraria de los hermanos Grecos y numerosas publicaciones sobre diversos trabajos de derecho romano. El título de la ponencia es el mismo casi de su obra principal, la reforma agraria de los hermanos Grecos, siempre en argumento de tierra.
Bueno, gracias, profesor. La palabra a la profesora. Buenos días a todos y en primer lugar quiero agradecer a los organizadores de esta jornada por la invitación y por darnos la oportunidad de conocer esta maravillosa ciudad que es Santiago de Compostela. Bueno, como les decía el profesor, el tema es la reforma agraria de los hermanos Grecos, a continuación de lo que le estuvo explicando el profesor Girardi. Bueno, un poco quiero comenzar ese tema que muchos quizás no conocen y que nosotros en Derecho Romano los explicamos, ubicándonos un poco en la época que surgen estos personajes que fueron grandes reformadores sociales y marcó un hito en la historia de Roma, en la historia de la República Romana. Los ubicamos a los hermanos Grecos, principalmente el primero de los hermanos Grecos, Tiberio Greco, en el 133 a.C., cuando es nombrado tribuno de la plebe. Pero antes, ¿no es cierto?, de referirnos a este personaje, que está muy conectado con la reforma agraria, con el problema de la tierra en Roma, vamos a decir, ¿no es cierto?, la ubicación del momento histórico que se vivía en Roma y los conflictos sociales, para que nos ubiquemos y después hablar del tema que nos interesa, que es la reforma agraria. Roma ya se había expandido en la República, comienza la República en el 509 a.C. y es un periodo donde Roma se convierte, ¿no es cierto?, en la dueña de la cuenca del Mediterráneo, donde va conquistando y obviamente ya con los hermanos Grecos ha vencido su feroz adversaria que era Cartago, y obviamente esto hace cambiar mucho a lo que es el contexto social y económico de la República Romana. ¿Por qué? Porque al haberse expandido y tomado contactos con otros pueblos, entre ellos Grecia, va cambiando la conciencia social que se tenía en ese momento. Socialmente, la famosa división social que existía entre patricios y plebeyos, como se ha comentado, y cuando este conflicto se acentúa en la República, conflicto que se acentúa entre patricios y plebeyos, porque los plebeyos bregaban por tener sus derechos, derechos que ostentaban en su mayoría los patricios. ¿Qué significaban esto? Que los patricios gozaban del derecho de ciudadanía. Ellos eran los únicos que en un principio, al comienzo en la monarquía, podían votar, podía ser sacerdotes, podían ser militares, podían ser propietarios, podían ejercer el comercio y contraer las justas nupcias, que era el matrimonio en Roma. Se da en la República un proceso de conflictos donde los plebeyos, en un proceso paulatino, van obteniendo todos estos derechos que ostentaban los patricios. Entonces, ¿qué ocurre? Llegado al 254 antes de Cristo, quedan equiparadas estas dos clases sociales, puesto que Tiberio Coruncanio, que era un plebeyo, es nombrado pontífice máximo. ¿Pero esto qué significa? Esto significa, ¿no es cierto?, un nuevo conflicto social, porque de esta unión surgen, por un lado, los nobles, que eran los patricios, la aristocracia de sangre, y por otro lado, los caballeros, que era la clase adinerada, los propietarios de tierra, los que acumulaban dinero con intereses usureros, que serían los caballeros. Así se conforma una nueva clase social, digamos, que eran los optimates, los mejores, aristocracia de sangre y aristocracia de dinero. Y por otro lado, el resto, que eran los populares. Entonces, vamos a ver, en la época que nos centramos, que es la época de los hermanos Gracos, Tiberio Graco nace en el 162 a.C., Cayo Graco 9 años después, vemos que se está dando esta situación social y la situación económica que, como se lo exponía hace un rato el profesor Girardi, era el problema de la tierra, la reforma agraria tomada, ¿no es cierto?, como bandera y como lucha entre las clases de los populares. Tiberio Sempronio Graco y Cayo Sempronio Graco, ambos hermanos, provenían de orígenes ilustres por parte de su madre. Su madre, Cornelia, era descendiente de Cipión el Africano, el gran vencedor de los cartagineses. Por otro lado, por parte paterna, Tiberio Sempronio Graco era un plebeyo, pero obviamente que se había ubicado y había realizado el cursus honorum, era la carrera de los honores, el cursus honorum, que se comenzaba de una magistratura inferior, que era generalmente la cuestura, hasta llegar a una superior, que era el consulado. Intermedio estaban las demás magistraturas. O sea que ellos provenían de ilustres familias. Y obviamente es importante saber la formación cultural que habían tenido los hermanos Graco. ¿Por qué? Porque en Roma, en ese momento, y a partir que su abuelo había llegado a contactos con Grecia, se había formado lo que era la oligarquía ilustrada, que era realmente los que pertenecían al partido radical, que estaban, adoraban y embelecidos por lo que era todo lo griego, la cultura griega. Y por el otro lado estaba el partido conservador nacionalista, que uno de sus líderes era Catón, donde obviamente seguía lo que era seguir, ¿no es cierto?, el nacionalismo, ser un nacionalismo cerrado y conservar el espíritu romano. Entonces, este nacimiento de la oligarquía ilustrada fueron surgiendo a través de grandes nombres de distintas familias en Roma, y justamente los hermanos Graco se formaron en el salón cultural en la cual una de sus anfitriones y su anfitriona principal era su madre, Cornelia. Una mujer realmente que es digna de mencionarse. ¿Por qué digna de mencionarse? Cornelia, vuelvo a repetir, de su padre era Escipión el Africano, tenía una formación y una cultura que la llevó, ¿no es cierto?, a formar este salón literario. ¿Quiénes se encontraban en este salón literario? Se encontraban, como vuelvo a decir, grandes nombres de familias ilustres en Roma: Cayo Lelio, Cayo Flaminio, Quinto Mucio Scaevola, Polibio, un gran historiador, el filósofo Blosio de Cumas, también Apio Claudio, Licinio Craso. O sea, le estoy dando una serie de nombres que eran ilustres y que en cuanto se reunían en este salón cultural, de los cuales obviamente bebieron los ideales los hermanos Graco. ¿Y qué se discutía en este salón literario? Eran, como vuelvo a repetir, personas que tenían sus grandes casas, que se bañaban en excelentes piscinas, que lucían joyas las mujeres, que se vestían bien, se perfumaban bien, y obviamente tenían una cultura basada en el ideal griego. ¿Y qué era lo que se debatía en este salón cultural? Se debatía lo ocurrido en Grecia. ¿Y qué era lo ocurrido en Grecia? Hablamos de Grecia y hablamos de Esparta y de Atenas. Esparta, bien lo sabemos, que se destacó por su poderío militar. ¿Pero qué ocurre? Justamente cuando los dorios invaden, ¿no es cierto?, la zona de Grecia donde se encontraban los aqueos, son los que conquistan y allí surge Esparta, donde los espartanos van a ser los ciudadanos, los que se rebelaron van a ser los ilotas y los que no se rebelaron, los periecos. Entonces, es cómo se va a distribuir la tierra. El que hace la primera reforma va a ser Licurgo. Pero obviamente los ciudadanos espartanos no trabajaban la tierra. Y los ilotas, que eran aquellos que habían resistido, ¿no es cierto?, a los invasores, eran los que sí estaban en un estado de cuasi esclavitud y obviamente trabajaban la tierra, pero el producido en su mayoría se los daban a los espartanos. Pero aquí hay que destacar bien, y por qué me voy a referir a ellos, porque dos reformadores sociales de repartos de tierra espartanos fueron Agis y Cleómenes, que aproximadamente vivieron en el siglo II antes de Cristo, siglo III más bien antes de Cristo, donde obviamente trataron de hacer una reforma de reparto de tierras. ¿Para qué? Para favorecer a aquellos que no tenían tierras, como eran los periecos, y también repartir las tierras entre los espartanos en su mayoría. Obviamente esta reforma no agradó y los eforos, que eran los magistrados, los juzgaron y fue condenado a muerte. Su sucesor, que fue Cleómenes, también intenta hacer el mismo reparto de tierras y obviamente termina con la misma fin de su antecesor. Entonces, esta es una reforma agraria que no la voy a explicar porque no hace ni a los tiempos y no es lo que nos ocupamos en este momento, pero sí hay que tenerlos en cuenta porque Plutarco, en sus Vidas Paralelas, compara justamente a los hermanos Graco con Agis y Cleómenes, que fueron espartanos reformadores sociales. Entonces, hablaban de estas reformas. Y obviamente, vayamos a Atenas. Atenas, digamos, como el ideal griego, donde obviamente Solón, en el siglo VI antes de Cristo, es nombrado arconte con poderes extraordinarios. ¿Por qué? Porque también había el problema de la tierra. Los campesinos estaban agobiados por los grandes intereses, por garantías personales, que al no cumplir con las deudas, ¿qué pasaba? Estaban, ¿no es cierto?, en poder de quién, el dinero de los nobles, y ¿qué ocurría? No pagaban los préstamos y existía una garantía personal que se entregaba con la persona. Y habíamos llegado en Atenas en un punto culminante, que ya se destataba la revolución. Entonces, por eso es nombrado Solón como arconte con poderes extraordinarios. ¿Y qué va a hacer Solón? Solón justamente va a condonar las deudas, va a hacer un nuevo reparto de tierras, ¿para qué? Para poder sofocar esta grave situación que se presentaba. Obviamente, Solón, que también, vuelvo a repetir, era un arconte con poderes extraordinarios, logró que la parte de lo que era de los nobles se sublevaran, y así vinieron una serie de tiranos hasta llegar a Pericles, que sabemos que es del siglo V antes de Cristo y que obviamente es el siglo de oro de Atenas. Entonces, esto es para hacer una referencia a Grecia, que era, ¿no es cierto?, las enseñanzas y lo que se debatía en este salón cultural, que cuya líder era la madre de los Gracos, y cómo se formaron los Gracos con este ideal griego. Vemos entonces que Tiberio Sempronio Graco es nombrado tribuno de la plebe en el 133 a.C. ¿Qué significa ser nombrado tribuno de la plebe? Nació como una magistratura netamente plebeya, pero luego, obviamente, esta magistratura fue a integrar el cursus honor. Y como vemos, Tiberio, que pertenecía a las clases de los nobles, fue nombrado tribuno de la plebe. Cuando es nombrado tribuno de la plebe, él va a presentar el proyecto de reforma agraria. ¿Por qué? Porque él, cuando empieza su carrera de los honores, ¿no es cierto?, como cuestor, va a hacer viajes acompañando a generales en campañas militares, entonces él va a ver la realidad que se vivía en ese momento en toda la península itálica. Cuando recorre la Toscana, llegando hasta Hispania, va a ver que todas las tierras, los grandes latifundios, estaban en manos de quién. De los caballeros, de la gente poderosa de dinero, de la aristocracia de dinero que habíamos mencionado. Y estas grandes extensiones de tierra, ¿quiénes las trabajaban? ¿Ciudadanos romanos? No. Estaban trabajadas por esclavos. ¿Por qué? Obviamente, a los esclavos les convenía tenerlos como trabajadores, porque no les pagaban, trabajaban de sola sombra y los trataban como quería. Y esto, obviamente, era en perjuicio de quiénes, de los ciudadanos romanos, de la clase trabajadora. Como anteriormente se decía, en Roma, ¿quién era el ciudadano romano? Y sobre todo para perfilarlo dentro de la República. Era quien era propietario de tierras, quien era pater familia, quien era político, quien era militar. Esos eran los puntos, ¿no es cierto?, que se podía definir a un ciudadano romano. Amaba la tierra, era el trabajo que él hacía con las manos, lo caracterizaba, y despreciaba, como se lo explicó el doctor Girardi, todo trabajo bajo dependencia. Esa era la formación que tenía el ciudadano. Pero ¿qué había ocurrido? El ciudadano romano, obviamente, cuando comienza la expansión de la conquista, primero con los pueblos vecinos, que eran campañas cortas que se hacían, es anecdótico mencionar, como lo menciona Tito Livio, el famoso caso de Cincinato. Allá, a poco tiempo de nacer la República, los ecuos trataron de invadir Roma, entonces el Senado se reúne y nombra, por ese momento que se estaba viviendo, una magistratura extraordinaria, que era la dictadura. Y justamente lo nombran a Cincinato, que era un ciudadano romano que en ese momento se encontraba trabajando sus tierras con su arado. Y cuando llegan a buscarlo, la comisión designada por el Senado, ¿para qué? Para que sofoque esta situación y que Roma pueda seguir tranquila gobernando. ¿Qué hace Cincinato? Se coloca su toga, que era una difícil vestidura y elegante que utilizaban los romanos, y parte hacia Roma. Reúne al ejército romano, va, lucha, y en 15 días se termina la cuestión, vuelve a Roma, deja, ¿no es cierto?, su toga y vuelve a trabajar la tierra. Eso era, ¿no es cierto?, lo que se conocía en los primeros tiempos. Se iba de campaña militar, pero duraba escasamente 15, 30 días o más. Entonces, el ciudadano romano volvía y trabajaba su tierra. Pero, ¿qué había ocurrido en esta época que ya me estoy refiriendo de los hermanos Gracos? Ya había cambiado la situación. Las campañas militares se habían extendido a otros pueblos más lejanos y no era cuestión de días ni de meses, duraban años. ¿Y qué ocurría? Venía el ciudadano romano y se encontraba que esa tierra se encontraba que era, no, estaba inculta, no se había trabajado. ¿Por qué? Porque no tenía los medios suficientes el ciudadano común para dejar que se trabaje. En cambio, el caballero que tenía los medios suficientes la encontraba más productiva todavía a la tierra. Pero lo que sobre todo aquí se trata es el tema de la tierra pública. ¿Qué es la tierra pública? El ager público. La tierra del Estado. ¿Y el Estado quién era en Roma? El populus romano. Entonces, esa tierra pública estaba detectada ¿por quiénes? Por los caballeros y trabajadas, vuelvo a repetir, por esclavos. Entonces, justamente Tiberio Sempronio Graco, que es con sus viajes, él ha visto toda esta situación que se estaba dando en Roma, quiere revertir esto con una reforma agraria que quizás ya no era tan novedosa porque ya era una reforma agraria que tenía su base en la reforma agraria propuesta por las leyes Cestias y Licinias en el 367 antes de Cristo. Entonces vamos a ver que Tiberio, cuando es nombrado tribuno de la plebe, va a hacer su propuesta de ley agraria. Y cuando va a proponer su ley agraria, Plutarco nos narra un discurso muy sentido que da Tiberio Sempronio Graco. ¿Qué dice en este discurso? Dice: las fieras que deambulan por los bosques en Italia tienen sus cuevas y sus guaridas donde guarecerse. Pero el ciudadano romano que va y lucha, deambulan con sus mujeres y sus hijos y solamente tienen en común la luz y agua. Los caudillos políticos convocan a sus ciudadanos a luchar por sus sepulcros, por las aras y por su patria. Y en realidad luchan por la riqueza ajena. Le dicen que son dueños de toda la tierra y no tiene ni un solo terrón de tierra de su propiedad. Creo que este discurso es muy sentido y está haciendo ver la realidad que se vivía en ese momento. La reforma que propone Tiberio Graco, se las explico brevemente, él dice que se debe redistribuir la tierra pública en razón de 500 yugadas por caballero más 250 yugadas por hijo y que no excedan las 1000 yugadas. Y que de esa tierra van a ser propietarios los caballeros. Y el resto que se redistribuya entre los populares a razón de 30 yugadas y pagando un canon al Estado. O sea, como vemos, era una reforma agraria bastante accesible para implementarse en ese momento. Pero ¿qué pasa? En ese momento, obviamente, el Senado no está de acuerdo y Tiberio Sempronio Graco va a encontrar la oposición de su otro tribuno, que era Octavio, que obviamente apoyaba a quién. Apoyaba al partido de que eran de los nobles o de los optimates, que también comprendía los caballeros. Entonces, al oponerse el veto Octavio, ¿qué ocurre? Obviamente, Tiberio trata de suavizar las cosas diciendo que piense, que cambie, pero Octavio insiste en su oposición. ¿Qué ocurre? Vemos que se reúnen los comicios para votar la destitución de Octavio. Tiberio le ruega que vuelva a pensar, pero efectivamente Octavio, que era bastante obcecado en su forma de ser, continúa con su posición y es destituido. Vemos que obviamente esta reforma que ha propuesto Tiberio Graco es vuelta a proponer un poco con algunas modificaciones, es votada y aprobada. Se nombra un triunvirato, ¿para qué? Para poder redistribuir las tierras y obviamente ya se está gestando el malestar. ¿Por qué? Porque obviamente los optimates, partido contrario dentro del mismo partido de los Gracos, se están oponiendo. A su parte, Tiberio Graco tiene el apoyo de los populares, pero Tiberio ha cometido un grave error, que es destituir a un colega, que era Octavio. Dentro de lo que eran las magistraturas romanas, se tenían características, y una de las características era la responsabilidad del magistrado. Todo magistrado tenía responsabilidad y podía ser juzgado una vez que había finalizado sus funciones. ¿Qué ocurre? En este momento, Octavio estaba en funciones y fue destituido. Esto no cayó muy bien al pueblo romano. Para sintetizar, Tiberio Graco quiere ser reelegido un segundo mandato, cosa que obviamente no podía darse, y logra, ¿no es cierto?, el malestar, porque convengamos que Tiberio no tenía un plan político. Él lleva toda su idea, su reforma agraria, de acuerdo a que surge de este salón literario, la propuesta, inclusive los consejos dados por Blosio de Cumas, por Polibio, de este se gesta, ¿no es cierto?, la reforma agraria. Pero él no tiene un plan político, es un idealista. Esto, lógicamente, lo lleva al fracaso de la implementación de su reforma agraria. Y termina con una revuelta en que Tiberio Graco muere junto con casi 300 partidarios. Es la primera vez, ¿no es cierto?, que se produce derrame de sangre romana entre propios, digamos, romanos, entre hermanos romanos. Este es el fin de Tiberio Graco, obviamente un fin muy triste, y que Cayo Graco pide el cadáver de su hermano para hacer las exequias fúnebres y obviamente no se lo entregan y es arrojado al río con los otros cadáveres. Vemos que es un final muy triste el de Tiberio Graco. Vamos a continuar brevemente, les voy a dar la idea de las reformas que propuso Cayo Graco. Cayo Graco viene 10 años después, o sea en el 123 a.C., con un plan de distintas reformas. No es una sola reforma, son diversas reformas que propone Cayo Graco. En primer lugar, propone una reforma que es una ley frumentaria, repartos de trigos gratuitos a los ciudadanos, o muchas veces a un bajo monto de venderlos. Propone que se vuelva a reelegir, que el tribuno sea reelegible al año siguiente. Propone, dentro de las reformas agrarias, un tribunal que se había realizado en el 149 a.C., un tribunal de nobles, especialmente de senadores. ¿Para qué? Para enjuiciar a los magistrados provinciales que maltrataban, que abusaban de sus funciones, y generalmente este tribunal, que era compuesto por senadores, los castigaba muy benévolamente a los magistrados romanos. Entonces, la propuesta de Cayo Graco es que a este tribunal se incorporen también los caballeros. Obviamente, todas estas leyes agrarias son aprobadas. Se ha dejado, para esperar un poco, proponer de nuevo la ley agraria que propuso su hermano Tiberio. Esta ley agraria es propuesta con una modificación. En vez de 30 yugadas a los populares, a razón de 200 yugadas por popular. Obviamente se trae de nuevo la reforma agraria con esta modificación. Se propone fundar nuevas colonias. ¿Para qué? Para los italianos. Otra propuesta es extender la ciudadanía a todos los habitantes del Lacio. Hasta ahora se habían aprobado todas estas leyes que había propuesto Cayo Graco, o sea que Cayo Graco venía victorioso, había sido reelegido un segundo mandato. Un colega suyo también había propuesto, conjuntamente con Cayo Graco, que se fundaran colonias en Cartago, Cartago, la feroz enemiga de Roma, donde había sido vencida definitivamente por Escipión Emiliano, cosa que obviamente no cayó muy bien al Senado. Ya se estaba gestando un descontento a todos los niveles, no solo político, sino también socialmente. Al advertir esto, Cayo Graco parte con su colega ¿a qué? A organizar todas las colonias en Cartago. Obviamente la situación en Roma se tornaba difícil, se estaba, vuelvo a decir, gestando una oposición muy importante contra el tribuno, por eso el Senado dicta una ley en la cual obviamente deja sin efectos las colonias de Cartago. Cayo Graco regresa para poder, ¿no es cierto?, volver, continuar con su plan de reformas, propone algo que, digamos, es lo que causa definitivamente su fin, que es que los comicios, en ese momento, el caso de los comicios centuriados, que como se lo explicó anteriormente el doctor Girardi, se comenzaba la votación por los caballeros, que era, digamos, la clase superior en dinero, y continuaba con la primera clase, que eran 80 centurias y 18 centurias conformaban la mayoría. Él propone que la votación comience por voto, o sea, se vote qué centurias van a comenzar primero. Esto, digamos, es lo que desata totalmente la contra hacia Cayo Graco. Y vemos que, en definitiva, la oposición es fuerte y Cayo Graco termina en el mismo final que su hermano Tiberio Graco, es asesinado. Entonces, yo les he dado una breve síntesis de las reformas agrarias de los hermanos Graco. En realidad, ¿por qué los hermanos Graco fracasaron en sus reformas? Ellos vieron bien la realidad de lo que era la redistribución de la tierra, cambiar lo que era una economía latifundista a una economía minifundista. Pero Tiberio Graco, como se los dije anteriormente, no tuvo un plan político. Cayo Graco sí tuvo un plan político, pero no supo conciliar los intereses de las clases sociales. Por un lado, logró a los caballeros darle mucho, a los nobles quitarles, pero obviamente los intereses de ellos dos en comunes, de las dos clases, eran mucho, tanto de los nobles como las de los caballeros. Y los populares estaban acostumbrados al reparto de trigo gratuito, a los espectáculos públicos, y justamente si se les tendía la ciudadanía a todos los habitantes del Lacio, se les daba menos a ellos. O sea que se estaba generando un descontento en general, y obviamente los hermanos Graco miraron con sus propios ojos la necesidad del pueblo romano, que no era la misma de lo que necesitaba el pueblo en sí. Yo arribo a una serie de conclusiones, y obviamente siempre cuando allá en Argentina, en Córdoba, donde vivo yo, en la universidad, cuando dictamos la materia de Derecho Romano, vamos siempre hacia la actualidad. Entonces, he querido arribar a una serie de conclusiones que podrán o no compartir. Pero, en primer lugar, vamos a lo que hablaba hace un rato. Hemos hablado, y el tema que nos ocupa hoy es la tierra. Y en este caso, lo que se viene hablando es del ager público, la tierra pública. Y les vuelvo a decir, la tierra pública, ¿a quién pertenece? Al Estado romano. ¿El Estado romano quién es? El pueblo romano. El pueblo romano, que se sabía que era parte del Estado y que las cosas públicas eran del pueblo romano y así las respetaban. Por ejemplo, en mi país, yo siempre digo, no respetamos las cosas que públicas, porque vamos por la calle, tiramos, no resguardamos un papel, no la tiramos en un cesto, porque no nos sentimos como pertenencias nuestras. Los romanos sabían que eran de ellos y las respetaban. Entonces, si hablamos de la tierra pública, era del pueblo romano. ¿Pero qué había pasado? Las tenían quienes, les expliqué, los caballeros, que era la clase poderosa, la clase de dinero. Y el Estado hacía vista gorda a esto, estaba ciego a esto. ¿Por qué? Porque sus dirigentes pertenecían a esta clase. Entonces, esta reforma agraria, que era restituirle lo que pertenecía al pueblo, y este ager publicus que les hablo yo, que era lo obtenido por la conquista, lo que los romanos obtenían en propiedad por la conquista, que era legítimo. Muchas veces, yo siempre decimos que hay que mirar el ayer con ojos de ayer y no con los ojos de hoy. ¿Por qué? Porque el derecho legítimo de conquista le daba la ocupación de las tierras y eso le pertenecía, vuelvo a repetir, al pueblo romano. Y era un poco con esta reforma agraria y esta redistribución de la tierra devolverle la dignidad. O sea, que era el medio legítimo de justicia la reforma agraria que tenían el pueblo romano. Vuelvo a decir, el Estado esto no lo advertía. ¿Por qué? Porque sus dirigentes eran miembros de esta clase alta que detectaba la tierra. Y los populares en un principio, o los plebeyos en un principio, no tuvieron quienes los representasen y los defendían. Luego sí, tuvieron a los tribunos de la plebe. Los tribunos de la plebe, obviamente, actuaron en muchas ocasiones defendiendo los intereses de su pueblo, pero en otras ocasiones actuaron tratando de satisfacer sus necesidades personales, sobre todo. Entonces vemos que darles un reparto de tierra era volverle la dignidad al ciudadano romano. ¿Pero qué había ocurrido? ¿Qué había ocurrido? Yo, así brevemente, entre el doctor Girardi y yo hemos recorrido 7 siglos donde ha estado presente la palabra de reforma agraria. ¿Qué había ocurrido? Era el mismo el ciudadano romano de la primera época, de los valores, donde, vuelvo a decir, estaba, donde era la propiedad de la tierra, el trabajo de la tierra, donde se caracterizaba por la gravitas, que era tener peso pesado, pero no por gravedad, sino por conducta de vida que había llevado. No, ya no era el mismo. Tantos años de luchas, de campañas militares, había cambiado la conciencia social del pueblo. Porque los primitivos era el trabajo en la tierra, pero el nuevo pueblo, lo que eran los populares, estaban acostumbrados al reparto gratuito de trigo, ir a los espectáculos públicos. Entonces ya no era lo que ellos querían en realidad. Al principio a los tribunos los apoyaron. ¿Por qué? Porque era volver, ¿no es cierto?, a las ideas de sus ancestros, el trabajo de la tierra. Pero en realidad los tribunos no advirtieron esta situación, que había cambiado la ideología. O sea, la naturaleza del conflicto era el mismo, pero la sociedad había cambiado. Entonces, ¿qué ocurrió? Por eso no lo apoyaron a los tribunos, en realidad, y fue el fracaso. Y les doy un ejemplo que sería un ejemplo actual. Vuelvo a repetir, ellos actuaron mirando con ojos prestados la realidad griega y no vieron la realidad romana. Un ejemplo actual, les digo, turistas se toman sus 4x4, van a recorrer montañas, ya sea en Argentina, ya sea en España, y llegan y encuentran una vivienda muy modesta, un ranchito, decimos, en Argentina, y vemos que esta gente no tiene internet, no tiene, obviamente, heladera, no tiene lavarropa, no tiene aire acondicionado. Entonces, este turista bien intencionado, ¿qué hace? Va, busca un motor generador de electricidad y le hace las conexiones que necesita él para su vida personal. Hace todas esas conexiones y este matrimonio con sus hijos en realidad lo termina vendiendo porque no eran las necesidades que ellos tenían. Ellos necesitaban quizá vaca, bueyes, gallina. Eso es la necesidad que tenía por su actividad. Y eso es lo que ocurrió con los hermanos Graco. Ellos no entraron en el seno de la sociedad de lo que eran los populares y percibieron la realidad que ellos necesitaban. Eso era, ¿no es cierto?, una de las causas mayores por la cual fracasaron los hermanos Gracos y su reforma agraria, que eran ideal para la nueva redistribución de tierra. O sea, no tuvieron el consenso social que se necesita. Actualmente, yo lo enfoco en mi país, cómo sería la situación en Argentina, si sería posible una redistribución de tierra pública. Obviamente que no, porque no existen muchas tierras públicas y obviamente el Estado para darlas tendría que confiscar, que eso es impensable según nuestra Constitución, el artículo 14. Pero en el supuesto que podría ser de redistribución de tierra que se pudiese dar, ¿qué sucedería? Digamos, en un principio, en los siglos XVIII, XIX especialmente, comenzó en el siglo XIX, lo que es los inmigrantes que venían desde Europa y se instalaron en la pampa húmeda en Argentina. Y obviamente trabajaron la tierra, pero de estos inmigrantes que llegaron, siguieron sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Y esos hijos, nietos y bisnietos, muchos de ellos se instalaron en la ciudad. Pasó lo mismo que en Roma. Cambiaron su forma, cambiaron su conciencia social. Por eso estamos en un mismo marco, en nuestro país yo me refiero, porque obviamente conozco la realidad que se vive. Pero no hablemos del campo, de la tierra, sino hablemos de redistribuir otros bienes, si se podría hacer, por ejemplo, de empresas, fábricas, donde los trabajadores fuesen, aunque sean una mínima parte, propietarios de esos bienes. Podría ser, en un mundo globalizado como el que se vive hoy en día, es difícil, porque siempre la riqueza va a una sola mano y con el tiempo se termina perdiendo. Entonces, si se habla de redistribución de tierra o de cualquier bien, nunca se puede pensar que surja del seno del poder, porque el poder, por más bien intencionado que sea, siempre puede llegar a no percibir la conciencia social de sus ciudadanos. Si se habla de una reforma, a mi criterio, tiene que surgir del mismo interior y del seno de la sociedad misma y que exista consenso de que todo va a seguir y hay conformidad de todos para que pueda tener éxito y no fracasar como fue en el caso de los hermanos Graco. Bueno, nada más, le he querido dar una síntesis, espero que me hayan entendido o si ha surgido alguna duda, que me la pregunte.
Muchas gracias a la profesora Filippi por esta ponencia muy, muy clara.
Bueno, mejor eso.
¿Preguntas?
Yo tengo una pregunta.
Sí, cómo no.
No sé si es pregunta o una reflexión, ¿no? A mí hace dos años llegó una carta de Cornelia, parece que estoy hablando de algún personaje actual, ¿no? Que en una jornada de filología latina se discutía sobre su autenticidad. Y entonces en esa carta Cornelia le decía a su hijo, ya muerto, con una especie de lamento, que había sido un mal hijo, que había ido, y no solamente había sido mal hijo, porque había privado a su familia de los miembros masculinos y solamente le había quedado dos hijas y nietos, sí, sino que también en el fondo había actuado contra la patria, creando una lucha fratricida. Entonces, yo mi impresión, y sobre todo también por el debate que se estableció en torno a esa carta, cuya autenticidad
no se sabe
si fue posterior, ¿no? A lo mejor 50 o un siglo posterior cuando se realizó, es que realmente fue una carta que se creó, sí, que se creó para un poco justificar que ni su misma madre apoyaba la política emprendida por sus hijos, ¿no? Y como un poco para reinventar la historia, ¿no?
Mira, yo lo que pienso, o sea, no le he visto esa carta, pero por lo que he leído de Cornelia, una mujer muy fuerte, muy preparada inclusive, y que tuvo 12 hijos, y sí, que el rey Ptolomeo le propuso casamiento, sí, y dijo que no para criar a sus hijos, de los cuales le quedó 3 vivos, que fueron los hermanos Graco y su hija Cornelia. Yo deduzco que si existió realmente fue una especie de reproche que ella le hizo a sentir lo lamentable de la pérdida de sus hijos. Y si no, yo he leído, ¿no es cierto?, lo que es en Tito Livio, en Plutarco, que Cornelia era una mujer que no le gustaba ostentaciones públicas, no usaba joyas, y cuando una romana le recrimina por qué no usa joyas, le dijo, no, porque mis joyas son estas, que eran mis hijos. Entonces yo pienso que el amor de madre está dado en todas estas etapas, y que del salón cultural de ellos salió la formación de su hijo. Obviamente, como madre, como mujer que soy, entiendo que ante la pérdida de un hijo pueda llegar a escribir una cosa así, que puede ser cierto, pero por la situación personal de la pérdida del hijo. Pero yo no creo que ella no los haya apoyado, yo creo que ella hizo todo para la formación de sus hijos, y que la revolución y la reforma de los Gracos partieron del seno, ¿de dónde? De ese salón ilustrado, que ella era la líder del salón. Pienso eso, no sé, porque estamos hablando de historia, entonces nos basamos en las fuentes que tenemos, no podemos basar nada más.
Muchas gracias.
No,
gracias.
Por favor.
¿Otra pregunta?
Yo voy a discrepar un poquito con mi esposa.
También todo se hace.
Y soy muy iconoclasta en algunas ocasiones. Yo creo que Cornelia se adoraba a sí misma.
Y ¿cómo?
Que se adoraba a sí misma.
Ah.
Y además creo que adoraba el apellido de su padre. Tenía una locura ciega por el padre, el gran africano. Despreciaba a Emiliano. Y los llevó a los dos hijos que le quedaban vivos exactamente por el mismo camino, porque era el único camino que ella entendía que era el que debía seguir la familia, de la que, aunque no existía en la mater familia, se sentía la líder, la guía espiritual. Y sabiendo que a su hijo mayor se murió, en vez de disuadir, como quizás hubiera hecho una madre con amor de madre, tuvo más amor por las ideas, por el apellido, por el prestigio de los, más que los sempronios, por el apellido de los Cornelio. Y bueno, ella evidentemente odió a la patria, pero odió a la patria quizás porque no se había prestado a ser el juguete que ella había preparado a sus hijos para que supieran manejar. Esa es la idea mía.
¿Puedo contestar?
Yo también podía.
Bueno,
que...
Sí, no sé. Si...
No, bueno,
como quieras. No, yo opino lo contrario. Yo no creo que ella era personal. El amor de madre y a sus hijos, ella los educó así porque ellos querían justamente, y amaba a Roma. Amaba a Roma, pero vuelvo a repetir, ¿qué pasaba? Miraban la realidad griega y no advertían la realidad romana, y ella quiso ayudar a su hijo y que trataran de salvar a Roma. Pero no creo que, obviamente, debe haber sido su orgullo por su padre y todo, pero ella siguió una línea que consideraba la adecuada en ese momento por su formación. Pero yo no creo que se haya amado a sí misma ella, al contrario, lo hizo todo en función de su familia y para que sobresalieran sus hijos y por Roma. Pero se equivocó, ¿por qué? Porque vuelvo a repetir, miraba en el ideal griego y no el ideal romano. No advertían la necesidad de los romanos. Pero yo creo en todo momento que llamó a sus hijos y que los trató de formar y de gestar la revolución.
Sí, yo estoy de acuerdo con ella y
bueno, me allano al poder femenino. Yo.
No, no, le añado simplemente una frase.
Dos mujeres.
No,
no es por
el hecho de ser. No, simplemente que la mujer romana era una mujer que tenía muy claro el papel que desempeñaba en la quívita y desde luego lo ejercía en toda su amplitud. Ella además estaba en el círculo estoico, ¿no?
Sí.
Y, por tanto, ese interés de su familia estaba proyectado por encima de su dolor personal.
Yo creo que sí, sí.
Y realmente yo creo que ella actuó tal cual como luego, por ejemplo, Séneca, tres siglos después nos describe a Marcia, a su propia madre, claro, como mujeres que realmente... tienen una dignidad y una autoridad que son increíbles, ¿no?
Bueno, y yo creo que este ideal de la mujer tanto romana, sí, y si pasamos a las mujeres griegas, las espartanas educaban a sus hijos para la lucha. Y se decía muchas veces, he leído que una espartana había perdido su hijo en la guerra y viene una anciana a darle sus condolencias y le dijo, no me dé tus condolencias. Yo lo preparé a mi hijo para que vuelva con su escudo o sobre su escudo. Entonces, eso nos está perfilando, por bien que era espartana, sí, o la mujer de la antigüedad, se formaban para eso, para educar a sus hijos y darle un ideal, que eso era...
Un ideal que era el estoico, que es el de la quívita, el de la patria como tierra de tus antepasados.
Y la reforma agraria estaba presente en eso, sobre todo.
Una pregunta de los estudiantes... No. Allora, la seconda ponencia sarà impartita por la professora Rosalia Rodríguez López. La professora Rosalia Rodríguez López è cattedratica di diritto romano della Università di Almería. Realizzò varias estancias de investigaciones en las universidades de Camerino, Napoli y Rotterdam. Tiene publicaciones en revistas nacionales de la categoría, como la revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, la revista Justel, así como internacionales, como Tidschrift für Rechtsgeschiedenis, Revue Internationale de Droit de l'Antiquité, Rivista di Diritto Romano, e oltre. Ha pubblicato dos monografías, 8 capítulos in libros e 10 actos de los congressi internazionali. Nella Università di Almería ha desempeñato de cargos come vice decana e vice rectora. Il titolo della ponencia è la... La
planificación
del suelo, la planificación del suelo en el urbanismo romano y el modelo actual de ciudad. Siempre en tema de tierras.
Sí. El huerto, por ejemplo, representa esa dualidad entre lo agrario y lo urbano. Los profesores que me han precedido han hablado de... del aspecto productivo de la tierra y yo voy a hablar de lo que es ese aspecto ciudadano de la tierra, ¿no?, que es la ciudad. Voy a intentar ser breve porque realmente es casi el mediodía, aunque debo de pasar desde el siglo VIII antes de Cristo hasta el siglo VI después de Cristo, mostrando diversos modelos, algunos etruscos, otros latinos, Roma, Pompeya, la reforma de Nerón, Ostia, pasando por Constantinopla para llegar ya a la ciudad justinianea y, por último, dar unas pequeñas pinceladas sobre lo que es los problemas del urbanismo actual, para que, a modo de conclusión, el auditorio pueda percibir en qué punto realmente el urbanismo actual ha perdido parte de la esencia que desde los griegos ha tenido el urbanismo en la historia de la civilización. Realmente podemos hacer una definición amplia de ciudad como una agrupación humana que se asienta en un territorio urbanizado y que está dotado de unos resortes económicos, sociales y políticos. Esta comunidad tiene una identidad propia. Con esta definición realmente podemos incluir cualquier tipo de ciudad, ya sea una ciudad griega romana, ya sea una ciudad medieval, ya sea del Oriente Antiguo o incluso una ciudad actual. Sin embargo, la aportación que nos hace el mundo grecorromano es esa vinculación entre ciudad, derecho y política. Ello va a hacer que se introduzcan parámetros distintos como la planificación y la arquitectura como instrumentos en los cuales el ciudadano va a poder desenvolverse en la ciudad políticamente y con unos criterios, con un marco jurídico. El concepto de ciudadano, primero lo tenemos en la polis y luego se va a perfeccionar en Roma. Desde el punto de vista de la planificación, sí tenemos que tener en cuenta que el primer hito real nos lo vamos a encontrar en Grecia. En Grecia, en el siglo V, la civilización griega es más antigua que la romana. Roma, ya sabéis que la leyenda sitúa la fundación en el 753 a.C., antes se ha hablado de Rómulo y Remo, pero realmente el que en la sociedad griega, aún sin conquistar por los romanos, en el siglo V se cree una planificación urbanística que se llama jónico-hipodámica, en la cual el territorio se estructura a través de cuadrículas que vertebran calles y que realmente pueden desarrollarse generando una red articulada de calles paralelas, amplias, y que dan sentido de orden y de comodidad a sus ciudadanos. Eso va a aparecer en el siglo V a.C., aunque en otras civilizaciones nos encontremos otros ejemplos aislados de este fenómeno. Bueno, pues esta revolución que introducen los griegos va a aparecer en Marzaboto, una ciudad etrusca que en el siglo V va, frente a otras ciudades etruscas que se establecen en el siglo VI, va a introducir esta forma de estructurar el territorio y que realmente va a indicar también un grado de comportamiento, un grado de civilización y de democracia, entre comillas, de los ciudadanos de esta ciudad etrusca. Por esos tiempos, es decir, en el mismo siglo V, la ley de las 12 tablas nos va a indicar, por ejemplo, que los enterramientos se realicen fuera de la ciudad. Realmente la ciudad de Roma va creciendo, pero va creciendo realmente sin unos parámetros que podamos decir urbanísticos. Avanzamos en el tiempo, Roma va introduciendo a población en la medida que han expresado los profesores que me han precedido, pero esto va a tener que tener en cuenta otros sucesos que acaecen cerca de Roma, como es la fundación de la colonia latina de Cosa en el 273 a.C. La creación de esta ciudad, la fundación, se va a realizar de una manera totalmente experimental, innovadora, y antes incluso de que los agrimensores realicen una planificación del terreno, van a aparecer unos comisionados con su equipo técnico y van a realizar un estudio del terreno que seguidamente van a aprovechar los agrimensores, se van a distribuir los espacios públicos y privados, se van a construir depósitos de agua, imprescindible para cuando la ciudad esté en pleno funcionamiento para esa población y también para los campos. Cada colono, en tanto su función principal es la de cultivar, recibirá una casa y un lote de tierra para dedicarla a la agricultura y probablemente ganado para pastar. Por razones de luz, temperatura e higiene, la vivienda ocupa la mitad sureste más arriba de la parcela. Una parte de esa parcela se va a dedicar al huerto. La descripción de la vivienda pues sería la de un apartamento actual de clase media acomodada, pues, puesto que tiene tres habitaciones, además de lo que es decir, tres dormitorios. Además, y ahí también podéis ver el número de hijos que se planifica y estaría en relación a lo que estábamos hablando de la mujer romana, ¿no? No más hijos porque no vamos a poder darle una cultura adecuada, ¿no? Y tendría también una cisterna para almacenar el agua. Hemos dicho que en la planificación general de la ciudad habría un depósito comunitario y luego cada casa tendría un depósito propio para su suministro. Este depósito reconduce la agua de los tejados y, a su vez, las calles están orientadas para que no haya, las calles de la ciudad, para que no haya ningún tipo de agua de lluvia que se desperdice. Y, por tanto, recaen esas aguas de las calles de la ciudad en los huertos de estas viviendas. Podríamos hablar más en profundidad sobre el diseño, y siento no haberos podido traer un PowerPoint, porque sería muy, muy descriptivo. Lo que sí merece la pena estudiar de esta ciudad es las transformaciones que sufrió la misma a lo largo de los siglos. Cómo esta planificación urbanizada, claramente distribuida y organizada, sin embargo, va a modificarse un siglo después con la llegada de nuevos habitantes a la ciudad, con la decadencia de ciertas familias o el aumento de riqueza de otras, y por tanto esas viviendas que estaban claramente estructuradas a veces se van a unir, otras simplemente van a conformarse por la venta de una parte de la parcela del otro vecino. Con el tiempo casi todas las viviendas van a perder el huerto porque la vivienda se encarece y las familias van a ceder sus huertos, las que lo siguen conservando, a sus hijos para que en ellas puedan construir una vivienda. Lógicamente, esta vivienda ya no va a tener las mismas condiciones de luz, de higiene, etcétera. Incluso, a veces, estos huertos son propiedad de un individuo, digo ya en esta evolución de lo que es el diseño primitivo, y los demás vecinos van a alquilar las vistas o el disfrute de las mismas. Realmente el estudio de arqueológico de esta ciudad es muy interesante porque es como un laboratorio donde se ve la evolución de esta población. Nos situamos en el mismo siglo II en Roma, donde hemos dicho que su origen databa del siglo VIII. Los geógrafos decían que realmente la elección de la ubicación desde el punto de vista geográfico no era condiciones naturales para habitarlo, no era la más adecuada, pero sin embargo, a medida que avanzan los siglos, Roma va mejorando sus condiciones y finalmente se demostrará que su ubicación pues tuvo un papel muy importante en el desarrollo de su condición de ciudad imperial. En el siglo II se van a pavimentar calles, va a haber ya problemas de vivienda y de abastecimiento, se construyen por parte de los poderes públicos hórreos, es decir, depósitos para el trigo, y los políticos van a comenzar a entender que políticamente el urbanismo puede ser un buen instrumento para la propaganda política. A la par, como consecuencia de la influencia griega, hemos dicho que la caída de Cartago, la conquista de Grecia va a ser un revulsivo para la civilización romana, va a traer, además de todo lo que han dicho los compañeros que me han precedido, el gusto por los parques y los jardines. Y esto va a hacer que la planificación urbana de Roma cambie. Nos vamos a encontrar zonas de Roma que están hacinadas con viviendas de varias alturas y, por otra parte, zonas que son pulmones verdes de la ciudad, que están compuestos por villas en el sentido de grandes propiedades tipo chalet o tipo gran mansión, y también grandes jardines, unos públicos y otros privados. En consecuencia, este simbiótico desarrollo de las zonas verdes favorece la baja densidad urbanística de la ciudad. Y lo de baja densidad me lo vais luego a poner en cuestión. Vamos a seguir un poco en el tiempo. En el siglo I a.C., la población de Roma ha aumentado ya a los 600.000, 700.000 habitantes. Para aquella época, una ciudad inmensa. Y que incluso en el Alto Imperio va a subir desde 800 hasta 1.200.000 habitantes. Cuando Augusto toma el poder, se da cuenta de que la ciudad realmente tiene muchos problemas y algunos de ellos son urbanísticos. Divide la ciudad en 14 regiones, subdivididas en barrios menores, para facilitar su administración y también su mantenimiento, conservación, desarrollo. Augusto va, conectando con la política de César, va a intentar sanear la ciudad y además va a instituir la tropa de los vigiles para también, además de todas estas funciones, mantener el orden público. Convirtió el mármol en material habitual, mejora las canalizaciones de agua, mejora la higiene pública, pero a pesar de todo eso, el crecimiento en Roma es tumultuoso y caótico. Hay manzanas, es decir, ínsulas, en pleno centro de la ciudad, que están compuestas por casas de varias alturas, y la especulación del suelo no tiene nada que envidiar al que se ha producido en nuestro país en los últimos tiempos. En medio de esta descripción hay que señalar un hito muy importante, que es, y todos los conocéis, el incendio de Nerón de parte de la ciudad, incendio que la propaganda posterior denosta, lo consideran propio de la locura de Nerón, pero realmente gracias a este incendio, y digo gracias siempre entre comillas, Nerón va a utilizar a los mejores arquitectos de la época para poner en la práctica los nuevos avances que se realizan en el mundo de la construcción. Y se crea la Domus Aurea, en la cual también se plasman los avances pictóricos más increíbles que la pintura romana ha podido dejarnos, pero también se crea, y esto es lo importante, un nuevo tipo de barrio residencial, menos susceptible de arder y que por ello precisa de mayor espacio. Es el único intento sistemático de importar a Roma una planificación urbana moderna habitual en otras partes del imperio. Y cuando hablamos de otras partes del imperio nos referimos a la parte oriental. El barrio de Nerón presenta calles rectas y amplias con columnatas a modo de las que ya existen en la parte oriental del imperio, un mejor abastecimiento de agua y la altura de los edificios reducida. Las casas tienen muros exteriores separados y los pisos bajos se construyen solo con materiales resistentes al fuego. Las medidas suponen una mayor seguridad y comodidad de la vivienda. También podríamos mejorar los intentos de mejora del sistema hídrico y de funcionamiento de los acueductos que se realiza por aquellos momentos por Frontino, aprovechando que ocupa un cargo público de relevancia en la ciudad de Roma, pero solo un poco para indicar que no solamente es Nerón con su proyecto urbanístico el que avanza, sino realmente, si tuviéramos tiempo, podríamos ver desde el punto de vista legislativo todas las mejoras que se realizan en este ámbito. A la muerte de Nerón, los Flavios lo primero que van a hacer como una medida propagandística, es tirar o destruir la Domus Aurea, y van a seguir con la política de los foros imperiales, y van a hacer el Coliseo y las termas de Tito. Ya Domiciano crea el primer palacio en el sentido auténtico que nosotros lo entendemos actualmente. Siguiendo en esta descripción rápida de lo que es el urbanismo en la ciudad de Roma, llegamos al siglo III, crisis, la población de Roma se reduce, aparece, hay un despoblamiento de la ciudad como consecuencia de la extensión del fenómeno de villa, pero de villa como hacienda agrícola, que agrupa en el campo a sectores de la población que hasta entonces habían preferido vivir en la ciudad por los alicientes que le ofrecía, pues esa vida, como decía la profesora de Filippi, de lujo, de comodidades, de prestaciones públicas. Llegamos al siglo IV, triunfo del cristianismo, y la primera transformación que percibimos es que ya no se dedica dinero a los monumentos públicos y que realmente las grandes construcciones están todas destinadas al culto cristiano. Vamos a pasar, pero puntualmente, a otro modelo que se desarrolla en el siglo II después de Cristo y que creo que merece la atención, porque nosotros tenemos la imagen de la ciudad, de la casa romana, como la casa pompeyana. La casa pompeyana, una casa magnífica, una ciudad preciosa que, por la desgracia del Vesubio, ha llegado hasta nosotros y que se quedó paralizada en el tiempo en el año 79 después de Cristo. Esta nos ofrece una ciudad con casas residenciales, todas con huerto y con peristilo y simplemente de planta baja. Este es el modelo que a nosotros nos sugiere cuando se nos habla de la casa romana. Sin embargo, tenemos otro modelo, que es la ciudad de Ostia, cuyo puerto fue importantísimo para el desarrollo de Roma, que realmente sí está más en la idea de lo que fue realmente el urbanismo romano. Y para ello solamente tendríamos que acercarnos a los escritos de Marcial, Juvenal o a los textos conservados en el Digesto de Justiniano. Ostia, la ciudad de Ostia, sí, nosotros la estudiáramos en el siglo I, en el tiempo que Pompeya desapareció, realmente tendría características similares. Planta baja, casa cómoda y realmente muy habitable. Sin embargo, la ciudad que se nos ha conservado va a datarse en el siglo II después de Cristo, y aquí lo que nos encontramos es una aplicación de esa política, de esa revolución que se aplicó por parte de Nerón. Entonces nos vamos a encontrar con que todas las innovaciones de Nerón se van a aplicar a esta ciudad. Y, por tanto, no reitero la descripción que he realizado anteriormente. Lo único que sí me gustaría mencionar, antes de pasar en esta evolución histórica, es la existencia de casa-jardín, de lo que actualmente se conoce como casa en condominio. Es decir, la existencia de bloques de pisos de poca extensión, que realmente tienen unos jardines comunes y que con esto un poco compensan la mayor densidad, es decir, compensan más urbanismo, pero también con zonas verdes. Si habláramos de las provincias, antes he mencionado en varias ocasiones a Oriente, vamos a pasar ya directamente al siglo III, la época de la crisis, en la cual realmente las ciudades pierden su importancia, los ciudadanos ricos van a dar menos donaciones, hay un artesanado muy pobre y, por tanto, se expolian los monumentos, hay pérdida de lo que es la identidad de lo público. Sin embargo, pese a todas estas características, Oriente resiste, sigue habiendo grandes ciudades, y eso lo podríamos analizar en el estudio de cómo cuando los nuevos emperadores con la tetrarquía hacen un giro hacia Oriente, tenemos grandes ciudades que se posicionan para ser las nuevas capitales del imperio. En contraposición a esto, a esta situación en la que Oriente resiste desde el punto de vista urbanístico, en Europa, la parte occidental del imperio, realmente nos encontramos con un debilitamiento excesivo del mundo urbano y una proliferación de conjuntos inorgánicos y espontáneos de barracas que se establecen en las fronteras del Rin y del Danubio como mercados fijos e importantes, que no se pueden calificar como ciudades, pero sin embargo sí tienen su importancia como campamentos permanentes de individuos que quieren preservar la romanidad. Rápidamente menciono el caso de Constantinopla, cuando en el 330 Constantino decide, por una cuestión política, cambiar el eje del imperio y, sin dejar Roma, crear una nueva capital, va a aprovechar los cimientos de la antigua Bizancio para realmente crear una ciudad que haga sombra, que sustituya a la antigua Roma. Para ello, Constantino prevé, y fijaros las cifras, una capital que tenga de 100.000 a 150.000 habitantes. Nosotros hablábamos de 500, 700, 800, 1.200 habitantes en la época imperial. Con lo cual, en comparación, la ciudad que prevé Constantino, también tenemos que tener en cuenta la época, es una ciudad que es de pequeñas dimensiones. El territorio comprendido dentro de las nuevas murallas son 700 hectáreas. Constantinopla tiene un problema y es que geográficamente está muy delimitada y, por tanto, la máxima expansión de la ciudad va a ser el 500.000 de habitantes. De todas maneras, para la época, Roma, en esos momentos, en el siglo VI, cuando Constantinopla llega a tener el máximo esplendor, solo va a tener 600.000 habitantes. Como veis, el mundo va a tener unos nuevos parámetros de gran ciudad en el siglo IV, V y VI en comparación a lo que ha sido la época imperial. Y Constantinopla experimenta una transformación increíble porque ya desde tiempos de Constantino se hacen incentivos de todo tipo para atraer a la población, principalmente romana, principalmente al Senado romano, pero también a todo aquel que quiera ir a vivir a la ciudad de Constantinopla. No vamos a entrar en detalles sobre realmente cuáles fueron las medidas, aunque son muy interesantes. Lo que sí está claro es que fue un éxito. Tanto fue un éxito que en el siglo V y VI lo que nos encontramos es grandes problemas habitacionales. Nos encontramos con masas de migrantes que llegan y que realmente son difíciles de alojar y soluciones jurídicas y políticas de todo tipo. Paso finalmente a mencionar como ejemplo de otro tipo de fundación distinta a la de Constantinopla, la fundación de algunas ciudades que realiza Justiniano. Ya en esta época realmente esa política imperial de fundación de ciudades que tanto prestigiaba al poder imperial está prácticamente extinta, pero realmente Justiniano, como quiere recuperar el antiguo prestigio de Roma, también sigue en estos en este sentido, pues, este tipo de conducta. Y crea algunas ciudades que, como Nueva Justiniana o alguna otra, que realmente ya no tienen una planificación urbanística, no hablamos ya del Cardus y del Decumanus, sino ni siquiera de la cuadrícula, y realmente son ciudades que lo más importante son los edificios eclesiásticos y escasamente algún edificio público. Las termas se han debilitado, aunque por razones de higiene la Iglesia sigue recomendando su uso. El teatro y los espectáculos públicos están muy mal vistos, por tanto, desaparecen todo ese tipo de construcciones y la ciudad del siglo VI va a ser una ciudad muy encerrada en un mundo ya que es prácticamente medieval. Bueno, pues en 2 segundos voy a intentar hablar un poco de la ciudad actual, pasando por alto todo lo que ha sido ese gran intermedio que se sitúa entre la ciudad romana y nuestros días. Simplemente decir que el siglo XX ha agotado y quebrado el sueño inspirador de aquellos grandes diseños del siglo XIX y como fruto complejo de ello se presenta la ciudad actual. No voy a entrar a analizar lo que son las distintas medidas urbanísticas que en España se han realizado. Algunas han agravado la situación y ha habido necesariamente modificaciones en la legislación para intentar paliar esos efectos de esa normativa que quizá ha premiado en exceso la libertad constructiva de los empresarios en detrimento de la planificación pública. Entonces, voy simplemente a enumerar, para finalizar, lo que podrían ser pinceladas de los problemas y de las luces de nuestra ciudad moderna. Por un lado, la quiebra de la ciudad monocéntrica, y esto nos haría hablar de ciudad difusa, ciudad red. Para ello, los geógrafos modernos hablan de una propuesta de ciudad-barrio que sería parecida a lo que sería la ciudad romana tipo Ostia o tipo Pompeya, es decir, grandes barrios de unos 20.000 habitantes o 15.000, los cuales pueden tener unos servicios básicos imprescindibles para que la población pueda desarrollarse con identidad. Existencia de grandes piezas urbanas en decadencia en el centro de las ciudades. Zonas históricas que necesitan accesibilidad de comunicación y de servicios, problemas de intentar fosilizar estos espacios históricos. Un tercer punto sería el predominio de los intereses empresariales sobre los públicos. Por tanto, se debería llevar a un equilibrio entre ambos intereses. La política actual de articulación de una red de ciudades, esto sería, en cierto modo, volver a la municipalización, que fue realmente la arteria que permitió al mundo romano su vitalidad y su continuidad, a pesar de todos los avatares. Y aquí lo que querría yo decir es simplemente que las ciudades van a competir no por su tamaño, sino por su interés económico, político, cultural, etcétera. Y se van a crear redes entre ellas. Y, de hecho, ya se están articulando en este sentido. El quinto punto sería la introducción de criterios de ecología y sostenibilidad en la planificación urbana. Creación de espacios, realmente también tener en cuenta lo que es la promoción de la ciudad a través del concepto de salud pública, supresión de barreras urbanísticas, actuación sobre edificios enfermos, eliminación de ruido. Por penúltimo punto, podríamos decir el fortalecimiento del poder municipal. Otra vez volveríamos al ejemplo de Roma. Es necesario que se confíe en la materia prima que supone en cada ciudad, en cada pueblo, los recursos humanos, en sus capacidades y también que el poder central, y cuando me refiero a central me refiero al europeo, al nacional y al regional, delegue competencia en las poblaciones para que ellas realmente puedan generar estos espacios sostenibles. Y, por último, podría decir el tema de la inmigración y el de la pérdida de identidad local. El hecho de que el problema migratorio se trate como un problema que se debe esconder, que se debe integrar dentro de guetos. Y, por otra parte, el tema de los pueblos que van perdiendo su identidad y que realmente se están haciendo con construcciones estándar, con diseños estándar, va haciendo también que, en cierto modo, ese espíritu y ese orgullo ciudadano que tanto sirvió a nuestros romanos realmente debilite el interés por lo público en el sentido que decía la profesora. Es decir, no entendemos la ciudad como un ámbito que es de todos y que, por tanto, cada espacio público es un espacio que tenemos que defender. Y muchas gracias.
Muchas gracias a la profesora Rodríguez López. ¿Preguntas?
Es muy tarde.
La sesión de esta mañana ha terminado.
Tenéis la comida como siempre y esta tarde recordad que terminamos 6:30 y se os entrega el diploma. Se clausura la jornada por parte del director de la EGAP. Se entrega el diploma y ya hemos terminado, ¿vale? Venga, muchas gracias.
Ah, de pie.
¿En pie?
Sí. Sí, vamos
a sacarlo. Sí. Ahora te saludo, Cristina. Sí.
Otra, sí, porque yo me ha pillado un poco. Gracias.
Cristina.